para el proceso de admisión a las universidades 2014, mientras el Consejo de Rectores descartó ofrecer un sistema especial para los liceos emblemáticos y continúa la polémica por esta medida. ¿Cuánto hay de confusión, cuánto de desinformación y pertinencia de este nuevo ranking de nota? Se lo vamos a preguntar a Fernanda Cri, ella es vicerrectora académica de la USACH e investigadora en educación. Fernanda, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
A ver, Fernanda, explícanos en la práctica, ¿cuánto hay de sobrereacción y cuánto hay de argumentos atendibles por parte de lo que han señalado los rectores de los liceos emblemáticos?
Mira, hay que pensar que el sistema de admisión tiene dos grandes componentes, el trayecto escolar del estudiante y la PSU. Y el trayecto escolar, hasta hace dos años atrás, se medía solo con las notas. El año pasado se incorporó el ranking. Y este año tenemos el ranking con una mayor ponderación que el año pasado. Ahora, si nosotros pensamos en estos dos grandes grupos, ranking de nota y PSU, el aumento en la región metropolitana del peso que le estamos dando al trayecto escolar es de un 2,5%.
A ver, explícate eso, ¿cómo sacas ese 2,5%?
Porque, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo concreto de la Universidad de Santiago. El año pasado, el trayecto escolar, NEM más ranking, se ponderaba en un 44%. Y hoy día se pondera en un 50%. Hay otras universidades que hicieron un ajuste distinto. Tú sabes que las ponderaciones las asigna cada universidad. Entonces, si vemos la universidad de la región metropolitana, el aumento del trayecto escolar, y eso significa que pesa menos la PSU, esa variación es de un 2,5. Y a nivel nacional es de un 5%. Entonces, la verdad, con una modificación de estas características, no va a cambiar brutalmente las opciones de postulación de los estudiantes. No es algo enorme. Hace varios años atrás, 5, 6, 7 años atrás, el peso de la PSU era mucho mayor. Pero ha venido habiendo un aumento paulatino, primero de la NEM y luego de la incorporación del ranking, bueno, basado en la evidencia de que los estudiantes de buen rendimiento escolar le va mejor en la universidad.
A ver, vamos a entrar en ese punto, pero antes, para terminar, Fernanda, estamos con la vicerrectora académica de la Universidad de Santiago, investigadora en educación. Fernanda, entonces, hay una pataleta, dirías tú, es más una pataleta que una reacción evidentemente apoyada en argumentos más de peso.
Mira, déjame darte cuatro elementos.
A ver.
Primero, que yo he escuchado, ustedes seguramente también, que los colegios emblemáticos ponen notas más bajas que el resto del país.
O sea, que son más exigentes, se podría decir, ¿o no? Básicamente se trata de eso.
Esa es un poco la idea.
Entiendo.
Pero si nosotros vemos las notas del puntaje nacional, el promedio de nota de los estudiantes es un 5,9.
Al nivel de los colegios emblemáticos.
Tengo el dato del nacional ahora.
Ah, del Instituto Nacional.
Del nacional es un 5,9. El promedio del sistema de todo el país es un 5,6. Así que ellos están sobre
el
promedio.
Pero siempre, perdona, ese 5,6 de los liceos emblemáticos.
No, de todo el país.
Ya.
O sea, el Instituto Nacional tiene promedio de notas sobre el promedio del país. Y si pensamos en la nota máxima, ¿cuál es la nota más alta que puede tener un alumno en Instituto Nacional? El promedio del Instituto Nacional es un 6,8, que está cerca del promedio del país. Entonces, no tenemos efectivamente notas más bajas. Otro argumento es que se dice que este es un colegio, que son colegios vulnerables y que son los colegios más vulnerables del país. En el país hay del orden de 4.000 colegios. El Instituto Nacional tiene un índice de vulnerabilidad importante, pero hay 1.700 colegios más vulnerables que el Instituto Nacional.
Ya, o sea, tampoco sería esa una razón, dices tú.
Tampoco sería esa una razón.
Fernanda, hay una parte que me perdí, por favor,
sí. Ayúdame,
porque si me pierdo yo también se tienen que estar
perdiendo. Seguramente.
Porque este es un tema que tiene su... No, tú lo explicaste bien, pero un dato. Instituto Nacional, tú dices que tiene un promedio de egreso, de los que egresan de cuarto medio, estoy pensando.
Pero todo el NEM, de todos los de enseñanza media.
Correcto, toda la enseñanza media, los cuartos medios que egresan al año tienen un promedio de 5,9.
Efectivamente.
De nota. ¿Qué es este? Tú después hablaste de un 6,8.
La nota máxima.
O sea, el que mejor sale es con un 6,8.
Sí.
Y el peor, un 5.
No tengo el dato,
ya, no
digamos.
No importa, pero en promedio da 5,9.
Lo que pasa es que el ranking, que en el fondo es una bonificación, usa estos dos valores, el promedio y el máximo, porque lo que hace es bonificar a los estudiantes con notas sobre el promedio de su colegio. Por eso que tengo
ese el ranking, ese es el ranking.
Sí, no tenemos una función de ranking pura. Aquí no estamos midiendo, yo soy el primero de mi colegio y yo soy el segundo. La función ranking lo que es una bonificación, que se le da un puntaje, se le aumenta la NEM a los estudiantes que tienen promedio de notas sobre el promedio de su propio establecimiento. Y ese promedio de su propio establecimiento, lo que nosotros hacemos es mirar las notas de los años anteriores, porque tampoco queremos que los alumnos estén peleando entre ellos.
Ya, pero ¿cómo evitamos entonces? Estamos con Fernanda Cri, vicerectora académica de la Universidad de Santiago. ¿Cómo evitamos el abultamiento artificial de las notas para que mi colegio tenga mejor resultado a la hora de entrar a la universidad y yo aparezca como, oye, es que nosotros todos tenemos una tasa de ingreso, no sé, sobre el 70%, te invento?
Sí, mira, ese podría haber sido un problema de la NEM. Cuando se usamos solo la NEM provocaron que los colegios algunos inflaran las notas, como se dice, porque entonces nota más alta, mayor puntaje. El ranking rectifica esto, porque el ranking dice, sabes que si tú tienes... mira, yo miro qué notas pone ese colegio. Ese colegio en los tres últimos años la nota máxima ha sido un 6.8. Entonces yo digo, bueno, todos los alumnos de este colegio que tengan un 6.8 van a tener 850 puntos. Ahora, si yo tengo otro colegio donde su nota máxima es un 6.5, va a tener 850 puntos. O sea, el mejor alumno, tú te mides con tu propio colegio, el mejor alumno de todos los colegios de Chile va a tener 850 puntos.
Perdón, pero el puntaje lo pone, ¿está a discreción del colegio?
No, hay una fórmula de cálculo. Correcto. Que depende de la nota máxima que ha puesto ese colegio en los tres años anteriores y de la nota promedio de ese colegio en los tres años anteriores.
¿Por qué se calculan tres y no los cuatro años de la NEM?
No, son los cuatro años de enseñanza media, pero tomo las tres generaciones anteriores.
Las generaciones, viste que son puros detalles importantes.
Sí, las generaciones anteriores, disculpa.
O sea, perdona. La fórmula de cálculo del ranking de notas, es que esto es importante para luego entender por qué se tomó la decisión de establecer este ranking.
Muy bien.
La fórmula de cálculo para el ranking de notas se obtiene con la nota máxima que ha puesto el colegio en las últimas tres generaciones.
Sí, y cuando hablamos de nota máxima estamos hablando del promedio de los cuatro años de enseñanza media.
Claro, en las últimas tres generaciones, perfecto.
Y con la nota promedio, calculada de la misma manera.
Con nota promedio, ¿verdad? De los cuatro años de la enseñanza media. Ahora, importante explicarle a los padres que nos están escuchando y a los jóvenes también que probablemente nos pueden estar escuchando a esta hora. Fernanda, ¿por qué se tomó esta decisión? Y te voy a dar un dato. Yo estuve acá a Mario Weissblut, director de Educación 2020, y él decía que está demostrado que más que tener un buen rendimiento en la PSU, lo que garantiza el éxito de un estudiante en la universidad es un rendimiento constante y, digamos, de un nivel hacia arriba durante sus cuatro años de enseñanza media. ¿Ese es el concepto para tomar esta decisión de ir nace?
Sí, totalmente. Un alumno que fue un buen alumno en el colegio, un alumno que tiene gusto y facilidad por el estudio, ese estudiante que va, entrega todos los trabajos, que se lee el libro y no el resumen, que si le da el profesor un trabajo para subir nota, aunque haya pasado, lo hace. Son alumnos que tienen motivación y gusto por el estudio. Y tenemos miles de datos de hace 20 años que tenemos estudio de seguimiento, que a los estudiantes que les va bien en el colegio, les va mejor en la universidad, aunque tengan 200 puntos menos en la PSU. ¿Qué pasa con la PSU? Que la PSU tiene una brecha demasiado grande por condición socioeconómica. Las familias que perciben menos de 288.000 pesos, los estudiantes obtienen del orden de 460 puntos en la PSU, 466, y las familias que tienen, me voy a ir al extremo, tengo aquí los datos, sobre 1.150.000, los alumnos tienen 620 puntos. Entonces, esas son brechas que son insuperables. No en todos los colegios de Chile hay alumnos que puedan obtener buen puntaje PSU, pero en todos los colegios de Chile hay buenos estudiantes. Y entonces, ¿el ranking qué dice? Dice, yo quiero que todos los buenos estudiantes de todos los colegios de Chile entren en la universidad. Y eso tiene dos gracias. Primero, que son estudiantes que les va a ir bien. Les va mejor, reprueban menos, se titulan más rápido. Entonces, primero, les va a ir mejor. Y segundo, en todos los colegios de Chile hay estudiantes buenos. Entonces, un criterio que además es equitativo.
O sea, y es mucho más equitativo que solamente darle a la PSU la incidencia fundamental para entrar a la universidad.
Por supuesto.
Ahora, lo que decíamos, estamos con Fernanda Cri, vicerrectora académica de la Universidad de Santiago. Sigamos con esta... si esto es un tema que supongo que se viene investigando hace mucho tiempo, ¿por qué se aplicó recién hace dos años, Fernanda? ¿Y qué efectos concretos ha mostrado en estos dos años? Por lo menos leemos desde tu experiencia en la Universidad de Santiago.
Sí, por supuesto. La verdad.
Y perdona, porque sí. hay un rector que dijo... que incluso llegó a decir que le dijo a sus alumnos que no postularan a la Universidad de Santiago, enojado por esta situación, que ha sido el rector de tu universidad, justamente Juan Manuel Solesi, uno de los que ha, evidentemente, del Consejo de Rectores, levantado este tema, ¿no?
Bueno, los estudiantes son libres de postular a las universidades que quieran, pero...
Es que te lo digo para entender un poco sí. hasta dónde ha llegado la polémica. ¿Eh?
Sí, pero mira, te cuento. El tema de la incorporación del ranking, ¿por qué se hace ahora? La verdad, hace muchos años que se han hecho avances en esta línea. Durante varios años la Universidad de Santiago, por ejemplo, entregó la bonificación de 5%, que lo que hacía que era bonificar a los buenos estudiantes de los colegios uh-huh. su puntaje ponderado. Y después de eso fueron surgiendo iniciativas a nivel nacional. Se crearon los cupos supernumerarios, no lo voy a explicar, pero son cupos especiales para estudiantes de buen rendimiento escolar. Se creó la beca de excelencia académica, que es la... única beca que no pide puntaje PSU, una beca para estudiantes de buen rendimiento escolar de los cuatro primeros quintiles, la beca vocación de profesor, que es reciente, incorpora también el concepto de ranking, lo vemos en los informes de Aqualis, en diferentes informes, en las movilizaciones estudiantiles. Entonces, la verdad, han habido muchos... mucho interés en avanzar en esta línea. Ahora, finalmente el Consejo de Rectores lo aprueba el año pasado se incorpora, el rector lo avisa en enero del año pasado formalmente, como en la conferencia de prensa, los resultados de la PSU. Y bueno, y como hay un cambio en el sistema, entonces se hace el año pasado de forma paulatina, se ingresa en un 10% y ha ido aumentando. ¿Por qué no se hace antes? Bueno, ahí hay diferentes motivos. Hay un motivo que hay que analizar, que tiene que ver con cómo la PSU, en el fondo, está enlazada a los financiamientos y a los beneficios. Para que los estudiantes tengan beneficios estudiantiles, tienen que lograr valores PSU. Para que la universidad reciba aporte fiscal indirecto, tiene que tener buenos puntajes PSU. Entonces, está este tema entre qué alumno ingreso y cómo me financio, porque tenemos un problema serio de cómo se están financiando las universidades del Estado hoy día.
Dice, pregunta Ricardo Sepúlveda, Fernanda, ¿le conviene al colegio tener una alta diferencia entre la nota promedio y la más alta? ¿Así más alumnos son bonificados?
Hay una mayor cantidad de alumnos bonificados, porque la bonificación es de todos aquellos alumnos en que la nota promedio es la más alta.
Correcto.
Todos los que tengan notas sobre el promedio van a ser bonificados. Ahora, la bonificación, el tamaño de la bonificación va a depender de estas dos notas. Entonces, la verdad, nosotros lo que esperamos también con el ranking es que los colegios dejen de adaptar su proceso de enseñanza a los criterios de admisión. Hoy día tenemos colegios que se han transformado en preuniversitarios de 4 años. Uh-huh. Aquí lo que nosotros estamos diciéndole a los estudiantes de todo el país, sabe que estudie los contenido mínimo obligatorio. Haga su mejor esfuerzo en el colegio y eso le va a valer para ingresar a la universidad.
Y es súper atendible, Fernanda, pero quiero comentarte lo siguiente, yo obviamente tú lo sabes, pero para quienes que nos escuchan, el investigador Francisco Gil y Máximo González hicieron un estudio sobre el ranking de notas gracias a un fondo del Consejo Nacional de Educación, se va a publicar próximamente, y está titulado Ranking de Notas como predictor del éxito en educación superior. En el fondo, de lo que se trata es que la tesis, digamos, que plantea este libro, es que un alumno promedio puede rendir mejor en la universidad que un alumno de mejor rendimiento.
Mira, nosotros hicimos ese estudio con Francisco y Máximo, yo lo conozco muy bien.
Perfecto.
Sí. Nosotros lo que hicimos fue, porque nosotros teníamos muchos estudios de cómo le va a los alumnos top 10 de sus colegios, o sea, a la elite del colegio, a los mejores uh-huh. estudiantes respecto del resto. Pero quisimos hacer un seguimiento más amplio, dijimos, ¿y cómo les va al resto, a los que están en el 20%, en el 30%? Y lo que hicimos fue un seguimiento de 23.000 estudiantes en la universidad, o sea, las 7 últimas cortes.
Correcto.
Y analizamos su promedio de notas, su tasa de titulación, su cantidad de reprobaciones, diferentes antecedentes, y vimos cómo los puntajes en la PSU podían explicar su rendimiento y cómo el ranking de notas podía explicar su rendimiento. La verdad, la PSU algo no explica en el primer año. Y también el ranking de notas. Los dos indicadores en primer año nos explican, un estudiante mejor ranking les va mejor que los de ranking más bajo y estudiantes de mejor PSU le va mejor que los de PSU más baja en primer año. Pero cuando yo avanzo los rendimientos de los estudiantes en segundo año, tercer año, o veo la titulación de los estudiantes, los resultados de las PSU no me explican nada. Un estudiante de alta o baja PSU tienen rendimientos que no tienen ninguna relación. En cambio, tú ves que siempre el estudiante de alto ranking le va mejor que al estudiante de bajo ranking.
Mira qué interesante lo que tú señalas. Y eso léase. Y como primera conclusión, para todos los papás y mamás, hay que generar los hábitos de estudio, de disciplina en el colegio. Es decir, estos 4 años, que además uno diría 4 años, en realidad es durante toda la vida y toda la enseñanza básica y media. Pero lo que tú dices es muy importante. Es decir, un alumno en el fondo, Fernanda, y con esto terminamos, lamentablemente se nos acaba el tiempo, que tuvo un excelente PSU, que fue el mejor preuniversitario, que logró una destreza increíble, que sacó puntaje nacional, ¿no necesariamente puede tener éxito en la universidad?
Si ese estudiante tiene rendimiento escolar bajo,
a eso voy.
Los resultados nos dicen, no es una suposición, que no le va a ir tan bien como un estudiante que teniendo 200 puntos menos en la PSU, 200 puntos, tuvo un rendimiento escolar de excepción.
Y por lo tanto las universidades se adaptan a esta nueva situación en el sentido de cuáles son sus puntajes para de corte para entrar a las carreras.
Lo que hacemos es las ponderaciones, los puntajes de corte se van a dar en función de quién postule.
Exacto.
Y ahora déjame, sé que estamos terminando, aclararte que no estamos descubriendo nada nuevo. Todas las universidades top del mundo lo que hacen es ingresar estudiantes con rendimiento escolar en el 10% superior de sus colegios. Y mientras más estudiantes en el 10% superior de sus colegios tengan las universidades, sus tasas de retención y de titulación son mejores.
Y por tanto, vuelvo a lo mismo, la pregunta inicial. ¿Es una pataleta de los institutos emblemáticos, de los liceos? Porque no se entiende. O sea, ¿cómo el director del liceo, del Instituto Nacional, por ejemplo, no va a estar al tanto de toda esta evidencia, si tú quieres?
Lo que pasa es que el Instituto Nacional y muchos otros colegios en Chile se han dedicado a preparar la PSU. Correcto. Y entonces eso le afecta. Ahora, sí puede haber un cambio y hay que reconocerlo y hay que empatizar con los estudiantes de estos colegios que han estado durante 4 años preparando la PSU. Y eso hay que cambiarlo. Ya. Pero hay que entender que quizás los estudiantes del instituto no van a salir del sistema. Puede ser que no queden en su primera opción. Pero van a tener que manejar más alternativas que la única carrera en la única universidad que habían pensado. Pero por otro lado, hay estudiantes de 347 colegios donde nunca nadie ha sacado 500 puntos en la PSU que hoy día ven una posibilidad de ingresar a alguna carrera. Entonces estamos diciendo, vamos a permitir a un montón de estudiantes la posibilidad de ingresar a alguna carrera y le estamos pidiendo a los estudiantes de algunos colegios que han tenido este foco en la PSU que piensen que no tienen una única opción en la vida y que un poco diversifiquen su alternativa de postulación. No le estamos diciendo que van a quedar fuera del sistema.
Muy bien. Fernanda, clarísimo entonces. Fernanda Cri, vicerrectora académica de la Universidad de Santiago, investigadora en educación. Prontamente saldrá este libro, Ranking de Notas como Predictor del Éxito en Educación Superior. Y ya lo saben, papás, mamás, hijos que están en tercero o en cuarto medio, pónganse las pilas porque de verdad el hábito de estudio es algo que se forma en el colegio. Y
totalmente.
Por Dios que la sufren aquellos que no lo han tenido y que entran a la universidad y se dan cuenta de que el mundo cambió.
Solo aclararte que va a salir un artículo.
¿También?
Es un artículo, no un libro.
Que
es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Educación.
Estupendo. Gracias, Fernanda, por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme.